al polvo volverás, en el Génesis 3:19. Se levantó y entonces Adán pasó 8 días en ayuno y oración. Lo que no podemos olvidar es que Adán, cuando aparece Adán en la Torá, se refiere a la mente pensante, a la conciencia individual del ser humano que luego se hace colectiva. Bueno, según los estudios que yo he hecho. Así que una vez que Adán, que esa mente pensante del ser humano, vio que había llegado la temporada de Tevet, es decir, el solsticio de invierno, y vio que el día se alargaba progresivamente después del solsticio, dijo claramente, los días se hacen más cortos y luego más largos, y este es el orden del mundo. Quiere decir que Adán en ese momento entendió que esto era un fenómeno cósmico que sucedía cada año. Entonces fue y observó un festival durante 8 días. Al año siguiente, observó tanto estos 8 días en los que había ayunado el año anterior, como en los 8 días de su celebración, como los días después del solsticio. El Adán estableció estas fiestas por causa del cielo, pero ellos, los gentiles de generaciones posteriores, las establecieron por causa de la adoración de ídolos. Eso lo dice la Gemara. Aquí quiero hacer una pequeña pausa porque sin crear ninguna polémica, históricamente ya se ha comprobado que el Mesías cristiano nació en la fiesta de Sukkot y no dentro de estas festividades alrededor del solsticio de invierno, sino que simplemente en la era de Constantino, o la era en donde se creó el cristianismo, pues se estableció esta fecha para contrarrestar al paganismo que ya se había impuesto a través de estas fiestas de adoración al sol. Ok, cuando yo vi esto, me dije, bueno, si esto comenzó con Adán, ¿qué quiere decir? ¿Esta historia del milagro del aceite es una fábula o es una realidad? Lo cierto, mis queridos amigos, es que en ninguna parte, ni en el libro de los Macabeos, ni en los libros de oraciones dedicados a la fiesta de Hanukkah, se menciona el milagro de un aceite que duró 8 días. En aquella época, el templo se reinauguró y la durabilidad de esta pequeña botella de aceite que milagrosamente sobrevivió a esta guerra innoble, nadie hizo caso de ella en aquel momento. Hanukkah tradicionalmente se traduce como inauguración porque se trató de la recuperación del templo después de ganar la guerra. Pero los 8 días de fiesta por la inauguración del templo fueron instalados desde la época de Moshe Rabenu por mandato de Hashem, cuando se inauguró por primera vez el Mishkan. Así que en aquella época eso era ya una mitzvah. Así que si hubiesen habido 15 Hasbe Shalom y reinauguraciones del templo, pues las 15 cada una hubiese durado 8 días, porque esa era el mandato divino. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que verdaderamente celebramos en esta festividad? Dicen los sabios que cuando el tiempo mesiánico llegue, cosa que tomará aún mucho tiempo, aparentemente, ellos dicen que solamente prevalecerán 2 festividades del calendario hebreo, Purim y Hanukkah. ¿Por qué? Es la gran pregunta. Ellos dicen porque estas 2 fiestas son Or Hosher, luz de retorno. ¿Qué quiere decir esto? Son las únicas 2 festividades que no están creadas ni por conjunciones cósmicas, ni por mandamientos celestes, sino que son el resultado de la fuerza espiritual del ser humano. Por eso crearon una huella en la espiral del tiempo que Hashem recibió con agrado y las bendijo. Esto quiere decir que estas huellas abrieron canales o toboganes dentro del árbol de la vida para que las Berajot descendieran hacia la tierra por el profundo deseo del ser humano de libertad. Entonces, las preguntas que me hago son, ¿por qué a esta festividad de reinauguración del templo se le llamó Hanukkah, que significa inauguración? Y la otra pregunta que me hago es, ¿por qué decimos que Hanukkah es la fiesta del aceite milagroso si lo del aceite no es nombrado por ninguna parte? En esta batalla de los asmoneos contra el imperio griego, pasó como cuando David peleó contra Goliat. Este le superaba en tamaño y en fuerza, pero la astucia y la inteligencia fue más poderosa. Y esta es una de las grandes lecciones que nos deja Hanukkah para toda la humanidad. El Yetzer Hará, mis amigos, se vence, transformando la ira, la arrogancia y la sed de poder que infla al ego como un inmenso balón en inteligencia y perseverancia, porque la fuerza, si la utilizamos para ir a vencer nuestras batallas en el día a día, siempre perderemos contra el diablo. No pelee contra su suegra o contra su jefe. No instale una lucha de poder o de competencia contra sus colegas de trabajo. Sea astuto, sea inteligente, en lugar de ser ególatra. Y eso le permitirá llevar la fiesta en paz y ventajosamente además. Con respecto a Hanukkah, el verdadero milagro es que, a grosso modo y sin entrar en los pequeños detalles, durante 7 años hubo una guerra entre 1.500 asmoneos de un altísimo nivel espiritual que vencieron a 100.000 hombres del imperio más poderoso del mundo. ¿Cómo fue esto posible? El secreto está en la palabra Hanukkah, escrita en hebreo con la het, la nun, la haf y la he. Yo sé que también se puede escribir con la vav, pero ustedes saben que la Torah tiene 70 caras, así que una de las caras que yo les presento es esta. Hanukkah esconde dos palabras que a su vez se interrelacionan. En Hanukkah está la palabra Kohen y está la palabra Hen, gracia. Kohen sabemos que significa sacerdote. Y la palabra gracia viene siendo como un favor divino. ¿Ok? En aquella época, la técnica que usaba el imperio griego para conquistar al mundo no era la batalla, era la seducción hacia la asimilación. Así que la mayoría de los habitantes de Judea se habían asimilado y adoraban el helenismo, que quiere decir que adoraban la distracción, los juegos, el arte, todo lo que produce placer. Inclusive, que era lo más grave, los títulos de Cohen se vendían en aquella época, cosa que era increíble, pues los que compraban estos títulos sabían que reinarían solamente un año máximo, o a menos que dentro de su egolatría ellos se pensaban a sí mismos santos y que luego que podían entrar al templo y salir vivos, pero la mayoría sabía que morirían al entrar al templo. Pero solo compraban el título por el orgullo que el otro le rendiría, porque el otro le rindiera el cabot. Ya el dinero no les daba satisfacción y lo que necesitaban era sentir esta pleitesía. Ese momento de gloria en donde todos se inclinaran frente a él era pagado y a además podía dejar su vida en ello. En aquella época se vendieron, según la historia, 380 títulos de falsos Kuan Yin durante los 420 años que estuvo erigido el segundo templo. Así que figúrense ustedes cuáles eran verdaderamente los Kuan Yin. Estas 380 sentencias de muerte segura eran solo un papel y no tenían nada que ver con el gen Kuan Yin de los verdaderos descendientes de Aarón, que internamente y espiritualmente son artesanos de paz. Esto no es descabellado creerlo, porque todavía sucede en algunas partes del mundo en donde se designan líderes religiosos por política, por orgullo y no por su linaje espiritual. Lo cierto es, mis amigos, que los griegos pretendían desconectar al ser humano del mundo espiritual o querían dividirlo en sectores, y de allí se crearon las sinagogas y lugares de culto para que no estuvieran a la vista de todas las personas que deseaban tener este contacto espiritual, no solamente en el judaísmo, también en el cristianismo. Sin embargo, aún así, los griegos contaminaron los accesorios rituales del templo. Lo que mejor se les ocurrió para evitar que encendieran la menorá, que era el símbolo del pueblo de Israel, era contaminar todas las botellas de aceite que encontraron en el templo, que sabían que era un aceite tratado especialmente para este fin. Al parecer, metieron colas de lagarto dentro de las botellas del aceite y ellos sabían que los sumos sacerdotes nunca encenderían la sagrada menorá con este aceite. Llegó un momento en que los Kuan Yin comprendieron que paso a paso los griegos estaban destruyendo la identidad judía y comenzaron a rebelarse. Pero la cosa se puso más dura cuando utilizaron a uno de estos falsos Kuan Yin para sacrificar a un cerdo en el templo. Esta fue la mecha que atizó la llama que enciende la guerra, y fue entonces cuando tomaron las armas y fueron a la batalla. El primer ataque vino de parte de los griegos en Shabbat y los asmoneos no se defendieron. Yo no sé si era que no tenían muy claro la mitzvah de Pikua Nefesh, pero lo cierto es que se dejaron matar. Y estas fueron las únicas bajas en los rebeldes asmoneos, porque después de esto, Matitiao, el famoso Cohen Gadol Matitiao, comprendió que debían formar un frente de resistencia y formó un ejército de Kuan Yin y eruditos en la Torá. Matitiao comprendió que todo ese poder espiritual que habían conseguido a través de su estudio y de sus mitzvot serían su mejor fuerza si lograban que todo eso se anclara en la materia. Así que en sus filas solo aceptaban gente muy elevada espiritualmente, y ellos vencían a los griegos con estrategias astuciosas e inteligentes. Lo mismo que hizo el rey David en sus filas. El rey David solo aceptaba personas ultra ortodoxas como guerreros, porque eran los únicos capaces de anclar todo ese poder espiritual en el mundo. Y el rey David se conoce que nunca tuvo una baja en su ejército. Y no era debido al famoso Magen de David, sino que este poder espiritual era anclado, el poder de Gébura era anclado en este mundo. Y debo decir que en Israel se está produciendo un cambio en los ultraortodoxos jóvenes. Yo no sé dónde está el Raf Latapia, si está en Chile o está en Israel, pero lo que he sabido es que los ultraortodoxos se están uniendo a el servicio militar y se están convirtiendo en soldados de élites súper poderosos. Así que hay una especie de revolución contra la religiosidad que niega la materia y que está buscando entrarse en el mundo terrenal. En fin, los verdaderos Kuan Yin eran hombres santos porque eran completos espiritualmente. Es decir, los verdaderos sumos sacerdotes tenían su sefirot completamente equilibradas, entre ellas la Gébura, que es la Séfira guerrera, la Séfira de poder. Y esto contribuyó al triunfo, pero debo decir que el jaque mate lo hizo, según la leyenda, una mujer, que se cree la hija de Matiteao, una chica hermosa que proyectaba una gracia y un charme fantástico, y por eso la palabra gracia está incluida dentro de Hanukkah, es gen. Lo cierto es que esto, Hanukkah, según algunos sabios, quiere decir que los Kohanim, los Kohen, se rodearon de la gracia femenina. ¿Qué fue lo que pasó? No se sabe a ciencia cierta si fue la hija o era la mujer de Matiteao que sedujo al general de la milicia del ejército griego, pues la anarquía griega impuso que toda mujer judía que se fuera a casar tenía que darle su virginidad primero al general de mayor rango del ejército antes del día de su boda. Lo cierto es que este fue el motivo para que Yehudit, esta famosa mujer, se acercara al general. Pero ella le pidió que no tocara los baños rituales, es decir, las mikve, porque eso era lo que le permitía su aseo antes de encontrarse con él, razón por la cual los griegos nunca prohibieron este baño ritual. Lo cierto es que una vez que ella hacía ese baño, ella se perfumaba, se aceitaba y se dirigía al palacio, entraba en la habitación del general y pasaba la noche con él, complaciéndolo en sus más mínimos caprichos. Lo masajeaba, le daba manjares y esto se hizo costumbre. Los soldados que custodiaban al general la veían llegar todos los días con la misma sirvienta que cargaba una cesta con frutas, manjares, vinos, quesos y aceites aromáticos para el general. Así que la revisaban al entrar, pero nunca al salir. Un día, después que ella preparó ese terreno, ella le dio a comer al general mucho queso. Y esto le provocó mucha sed. Ella le dio tanto vino que prácticamente lo anestesió y en ese momento, sin que él dijera ni pío, le seccionó la cabeza. La metió en su cesta y se fue al frente de guerra con ella. En aquella época los asmoneos vivían en cuevas, como pasó con Rabbi Shimon Bar Yojai. Estaban todo el tiempo escondidos y se movían estratégicamente. Lo cierto es que ella se fue con la cabeza del general metida en su cesta de comida. La colgó en una estaca y la expusieron hacia los soldados, quienes huyeron despavoridos. Y es así como 1500 Ashmonaim y Yehudit vencieron a 100.000 soldados y recuperaron el templo. La pregunta entonces viene, y ahora, después de toda esta introducción, es que voy a entrar en mi tema. ¿Por qué los Kohanim se fueron a encender la menorá antes de cualquier cosa? Ellos no barrieron, no sacudieron, no limpiaron el polvo, nada de eso. Ellos inmediatamente se fueron directo a la menorá. Les recuerdo que en aquella época no existía la Hanukía, existía la menorá de 7 luces. Primero que nada, lo que sucedió es que ellos tenían el conocimiento de que el fuego es el elemento esencial que sirvió de conductor de la evolución del ser humano. De allí es que cada fiesta dentro del judaísmo comienza con el encendido de una o dos velas. Y por otra parte, la menorá era y es llamada Yud Hojma Keduma. Esto quiere decir la sabiduría superior de la Yud. En otras palabras, para cada encendido de las velas de la menorá, el Kohen Gadol, en esta época, creo que era Rubén, invocaba un nombre divino de la Séfira de Jojma para volver a atraer la presencia de Hashem en el templo. Cada vela el Kuanim tenía el conocimiento del nombre divino de la Sefira de Jojmá, que correspondía a cada vasija, a cada vela, para atraer esta potencia inmensa que era la presencia de Hashem. Y este era lo que le permitía anclar a la Shejina a través del fuego sagrado de la menorá y volver a instaurar esta presencia divina que se había retirado con la impurificación del templo. Si analizamos los ingredientes de las velas de Hanukkah, tenemos el secreto de esa materialización de la divinidad en la tierra. Tenemos el aceite. ¿Y cómo se conseguía el aceite? La aceituna, vean que es como una pepita, es un fruto amargo. Pero para encender la menora, se tomaba la primera gota que salía de la aceituna al momento de presionarla con los dedos. Pues esa gota representaba a la yud y además dicen que era la más dulce de la fruta. La aceituna misma, que es un punto, representaba la yud, pero la gota, la primera gota que salía, era este jugo que gota a gota lo reunían para luego decantar el agua de la grasa y así se producía el sagrado aceite preparado por el Kohen Gadol, que lo hacía a su mano. Esto era un proceso laborioso que tomaba evidentemente mucho tiempo, pero esta sabiduría venía desde la yeshiva de Shem y Eber, pues fue allí en donde Yaakov aprendió a realizar esta materia prima que era tan valiosa que valió la pena que él regresara cuando se dio cuenta que la había olvidado una vez que había salido de la casa de su suegro. ¿Por qué se dio cuenta Jacob que había olvidado la botellita de aceite? Porque en ese momento dice el Midrash, hay un Midrash que dice que él profetizó este momento en que se encontraría los Kohanim con esta botella de aceite intacta para la reinauguración del templo miles de años más adelante. Lo cierto es, mis amigos, que con todas estas gotitas, con todas estas yud, elaboraban este aceite al que le colocaban el sello de el Kohen Gadol, y una sola botellita subsistió a esta guerra, que fue lo que hizo que se pudiera encender y purificar de nuevo el templo. Así que esta botellita estaba escondida y el verdadero milagro fue encontrarla, y que con esa botellita cada día podían atraer a un canal, a una manguera o a un tobogán que permitiera que la propiedad del nombre divino descendiera hasta que se instaló la presencia de Hashem. Evidentemente, esto no se dice porque forma parte del secreto de las obligaciones que tenía el Kohen Gadol. El aceite, a nivel de Kábala, es la materia prima de la Sefira de Binah, pues en general, todas las frutas que tienen las clipot comestibles, como la manzana, como la aceituna, son dimensión de la Binah. Pero la aceituna tiene esta característica, que es la jojmá de la Binah, es columna derecha. ¿Cómo lo sabemos? La aceituna, ya les dije que tiene la forma de un punto, que evidentemente es un símbolo ineludible de la letra hebrea Yud, pero también de esa presencia imponente de Hashem en la materia. Pero lo característico del árbol de olivo es su color, que no es verde vivo como lo vemos en los otros árboles. Cuando el sol se refleja en la hoja por la parte de atrás del olivier, las hojas son de color plateado, y este es el color de la derecha, de Gesed específicamente. Así que la aceituna es la jojmá dentro de la columna derecha en la céfira de Bina. No sé si tienen conocimiento un poco ustedes allí del árbol de la vida, pero lo cierto es que dentro del rigor de la izquierda, ¿verdad?, hay también misericordia. El rigor es positivo en algunas ocasiones, y esta es una de esas ocasiones. ¿Por qué? Fíjense, el proceso industrial de hacer el aceite de oliva es riguroso. La aceituna se tritura usando una prensa extremadamente pesada para extraer el máximo de sus jugos. Sin embargo, el proceso que usaba el Kohen Gadol no era el mismo. Era suave, era misericordioso, era compasivo. En ambos casos, esto representa el desarrollo de nuestro máximo potencial. Pero Hanukkah representa la voluntad, mis amigos, de hacerlo a través de la bondad del sistema y bajo la gracia de los ojos de Hashem. Por otra parte, hay un gran simbolismo dentro de este encendido. El aceite es la materia prima de la creación, es Elohim mismo mejorado por el trabajo del ser humano. Es un vehículo buscando un conductor para poder elevarse a un nivel más sublime. La acción del ser humano es la búsqueda de su transformación espiritual, y eso representa la voluntad del conductor, porque el aceite sin la mecha y el atizor que encienda ese vehículo no podrá generar la llama que ancle esa luz superior en este mundo. Así que Hanukkah para mí representa este proceso de elevación espiritual que consiste en estar constantemente creando un nexo, estirando la mano para que el cielo descienda a la tierra, anclando una luz santificada. En general, el ser humano tiene la habilidad de profanar la luz. Es en Hanukkah, con la conciencia indicada, podemos ir reparando esta averá. Así podemos entender que encender una vela no es banal. Una vela es un ser viviente creado por el hombre, capaz de hacer descender bendiciones, porque la naturaleza, Elohim y Hashem, Elohim abajo en el aceite y Hashem arriba con la vela, con esta emanación de luz que sucede, hacen que este nombre de la naturaleza se eleve. Y esto es esta luz que nosotros encendemos en Hanukkah, es afín a las esferas intelectuales del cosmos. Ahora fíjense esto tan importante. La hoja del olivo tiene un simbolismo especial porque sabemos que es un simbolismo universal de la paz que Dios hace con el hombre después del diluvio. De allí en adelante vemos una paloma con una hoja de olivo y sabemos que es un símbolo de paz. Les recuerdo que en la Parashá Noah, la colomba trae en su pico una hoja de olivier para anunciar el renacimiento de la tierra después de tamaña catástrofe natural. Pero ¿por qué justamente la Torá designa a esta hoja? Porque la hoja del olivier parecen unos labios cerrados. Y aquí viene toda la relación que tiene Hanukkah con la Torá. En Vayeshev y en Miketz vemos que todos los infortunios de Yosef comenzaron cuando él llevó malas referencias de sus hermanos a su padre. Y esto nos enseña la contrariedad de esta fiesta. Esta contrariedad se llama Lashon Hara. Hoy en día el Lashon Hara es exactamente lo mismo a la perversión que los helenistas hicieron de los objetos ritualísticos del templo. Esto crea división y profana la santidad de nuestro nefesh, de nuestro cuerpo, que está representado en nuestro fuego interno. El aceite, mis amigos, es nuestro corazón. Este puede estar muchas veces dividido entre la amargura y la dulzura. al igual que sucede con el fruto del olivier, él nace amargo, pero al trabajarse, al triturar la pulpa, se nos permite saborear manjares, sin dejar atrás las virtudes medicinales del aceite de oliva. Así es el mundo en el que vivimos, mis amigos. Tenemos siempre dos posibilidades, la derecha y la izquierda, lo positivo y lo negativo, lo eléctrico y lo magnético. Y dentro de cada polo hay una gama de posibilidades, pues así como existe el blanco y el negro, en el medio hay una gama de posibilidades, así como la gama de colores. Pero ¿quién hace esto? ¿Quién crea esta gama de colores? El punto neutral. ¿Y quién, entre el blanco y el negro, que son Elohim, quién hace esta diferencia? El ser humano. La llama de una vela en sí misma es una yud. Dentro de ella está el blanco, el negro, pero también el azul, buscando enseñarnos que no tenemos solo dos posibilidades, sino que tenemos tres. La naturaleza nos da dos y nosotros, esa es nuestra materia prima para nosotros crear ese tercer elemento. Y ese tercer elemento es la sabiduría, el pilar del medio del árbol de la vida. Contiene todo, incluyendo el manual operativo de cómo usarla. Y la Torá maravillosa es ese manual. Así que el hombre es el artesano de su propia vida. Termino mi intervención con una cita del Gaón Rabí Abraham Alevi. Él tenía el hábito de decir: mientras las palabras estén en ti, tú eres su maestro. Pero una vez que salen de tus labios, ella se convierte en tu dueño. Por eso el silencio es una barrera alrededor de la sabiduría. Porque cuando mantienes el silencio, nadie puede saber cuán insensible y cruel puedes ser por dentro. Entonces, yo los invito a que observemos nuestras velas de Hanukkah meditando en ese silencio que muchas veces es necesario para hacer la paz en las relaciones. Hanukkah Sameach para todos. Así que estoy abierta a las preguntas si tengo pues la posibilidad de contestarlas.